Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 de Prevención de Suicidio y Crisis te brinda apoyo especializado 24 horas al día, 7 días a la semana. Solo llama al 988. Cuando llamas al 988, te conectarán con consejeros especializados que escucharán tus inquietudes y te brindarán apoyo en español. Simplemente llama o textea al 988. Hay esperanza. La línea 988 funciona.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, Baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
When something happens to your car, you might say,
"No! My car!"
But what you really need to say is something that can actually help.
Like a good neighbor, State Farm is there.
And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Hola, bienvenidos. Yo soy Laura Rexach.
Y por aquí, Carla López de Azúa.
Con ustedes, un programa de mujeres puertorriqueñas.
Alzando la voz.
Hola, muy buenos días a todos y a todas. Y bienvenidos a un nuevo episodio de Alzando la voz. Aquí con ustedes, Laura Rexach.
Y Carla López de Azúa.
Hoy tenemos un programa en dos partes, muy especial. Tenemos como invitada a Mayra Díaz, la directora de la clínica Y Ella de Profamilias, a Blanca Cuevas, la directora ejecutiva de Profamilias, y a la licenciada Patricia Otón, consultora de Profamilia y expresidenta de su junta de directores. Bienvenidas, chicas. Muchas gracias por estar aquí con nosotras hoy.
Gracias por la invitación.
Buenos días.
Gracias por la invitación.
Para que sepan un poquito de trasfondo, estamos aquí hoy para discutir el proyecto del Senado 950, pero antes de eso queremos hablar un poco sobre todos los servicios que ofrece Profamilias de salud reproductiva y ginecológica para la mujer alrededor de la isla. Cuéntenos un poco sobre cuáles son estos servicios que ofrecen.
Sí, pues te cuento, Laura. Profamilia es una organización de base comunitaria fundada en 1954. Ofrecemos servicios clínicos y educativos en salud sexual y salud reproductiva. Para ofrecer estos servicios tenemos dos clínicas, una en Atorrey y una en Reparto Metropolitano, y cinco centros educativos a través del centro de la isla. En la clínica de Atorrey ofrecemos servicios ginecológicos, ¿verdad? Que eso incluye consulta, examen ginecológico, la consejería y prescripción en anticonceptivo, pruebas de infecciones de transmisión sexual, incluyendo tratamiento para estas infecciones, pruebas de VIH y referido a tratamiento para el VIH, y otros servicios que se hacen por referido, como es todo lo que tiene que ver la radiografía, mamografía, sonomamografía, biopsia, etcétera.
¿Y todos estos servicios se ofrecen a bajo costo? ¿Cómo es la estructura de costo para las pacientes que atienden?
En la clínica de Atorrey, esa clínica es subsidiada por un fondo federal, así que sí, en las participantes se evalúa su ingreso familiar, composición familiar, y se subsidia de acuerdo a ese criterio. En nuestra otra clínica, que es la clínica Y Ella, se ofrecen los mismos servicios ginecológicos, pero ahí se añade el servicio especializado de terminación de embarazo. Los servicios allí son subsidiados por algunos donantes, dependiendo los fondos que nosotros consigamos para poder subsidiar algunos de los servicios.
¿Y alrededor de cuántas mujeres atienden en sus diferentes centros anualmente para servicios de salud?
Pues mira, en la clínica de Atorrey, que es la clínica más grande y la que más años lleva ofreciendo servicios, se atienden aproximadamente 5,000 mujeres al año. Eso incluye todo lo que es lo clínico, lo educativo, el manejo de casos, que también se ofrece allí, y farmacia.
¿Y qué edades promedio tienen?
Básicamente las edades van desde los 14 a los 45 años, ¿verdad? Hay mujeres en edad reproductiva. En IELLA, que es una clínica mucho más joven, que ofrece servicios desde 2010, pues aproximadamente se atienden 800 mujeres en un año. Y en los centros de servicios, de los centros que están a través de la isla, pues varía, pero se pueden atender, digamos que se atienden ahí como entre todos los centros, como 1,000 mujeres al año.
Qué bueno. Uh-huh. Y en una de las conversaciones que tuvimos antes de la entrevista, nos mencionaron que en los últimos años han cerrado varias clínicas. ¿Cómo ha eso impactado la cantidad de mujeres a las cuales pueden llegar?
Pues mira, sí, eso es muy lamentable, ¿no? Hemos tenido que cerrar algunos centros que están a través de la isla, porque estos centros se mantienen, se sustentan, se tienen que sustentar por sí solos, no tienen un apoyo económico de propuesta. Así que ha habido un cambio, ¿no? Se han ido mujeres del país en edad reproductiva, hay otras competencias, ¿no? También para que otros proveedores que ofrecen los servicios que nosotras ofrecemos. Así que ha disminuido la cantidad de mujeres que buscan los servicios. Así que nosotros estamos tratando de concentrarnos en aquellos municipios donde las mujeres están desprovistas de servicios, y hemos ido cerrando algunos centros. No obstante, donde hemos ido cerrando, hay otros proveedores que proveen el servicio o se refieren a los centros que nosotros mantenemos abiertos o a nuestras clínicas.
¿En qué áreas de la isla han visto que hay mayor necesidad de estos servicios?
Pues nosotros pensamos que en el área oeste, y creemos que en el centro de la isla hay un nicho todavía que estamos explorando, que podamos llevar servicios a esa área.
Ok. Uh-huh. Y empezando a entrar un poco al tema de hoy, en términos de la cantidad de servicios que ofrecen y el porcentaje, ¿verdad?, de los distintos tipos de servicios, ¿qué porcentaje representa lo que son las terminaciones de embarazo dentro de toda la gama de servicios reproductivos y de salud que ofrecen?
Bueno, en nuestro caso sería, yo diría, como un 10% de los servicios solamente. Lo que más se ofrece es servicios ginecológicos, pruebas.
Y de prevención.
Y prevención, uh-huh, y todo el servicio educativo.
Ok. Cuando vienen mujeres a donde ustedes, ¿cuáles son las dudas más grandes que ellas tienen sobre los servicios que ofrecen?
Pues mira, siempre hay muchas dudas, sobre todo lo que tiene que ver, ¿no?, con el uso de métodos anticonceptivos, qué método es el más apropiado para ellas según su estilo de vida, según la edad que tienen, o según sus condiciones de salud. Y obviamente también el acceso, ¿no?, la parte económica, cuánto va a costar el servicio, si más económico en nuestra clínica. Y otras preguntas, ¿no?, también de si el servicio va a ser de manera confidencial, si puedo o no puedo acceder al servicio en el caso de las menores, si la compañía de un adulto, de papá o de mamá. En el caso de los jóvenes, pues muchas preguntas relacionadas a su cuerpo, a su sexualidad y al proceso reproductivo.
¿Y esos jóvenes vuelven? O sea, es como que si vienen para una primera cita, ¿vuelven para más información o vuelven para su rutina, su chequeo rutinario?
Sí, la mayoría de los jóvenes vuelven. La mayoría de los jóvenes siempre llegan buscando un servicio educativo o una orientación. Y de ahí, en manejo de casos, se determina cuál es la necesidad del joven y en qué servicio se puede canalizar. Si nosotros no ofrecemos el servicio, pues buscamos el servicio en otro organismo de base comunitaria que lo pueda ofrecer.
Pero eso es súper importante destacar, que están, no solo que están educándolos sobre la sexualidad y sobre, pues, la salud de, uh-huh, estas mujeres, pero de estas jóvenes, pero que también vuelven y se hacen los chequeos rutinarios. Eso, o sea, yo me acuerdo que de jovencita, pues sí, uno iba a un ginecólogo porque mi mamá me mandaba, uh-huh, y tenía muchos dolores de endometriosis y todas estas cosas, pero es importante destacar que ustedes le están dando una educación sobre la salud, uh-huh, que no se habla.
Hay en la escuela, uh-huh, pública, no, o sea, en la escuela pública no existe lo que es la salud sexual y reproductiva, uh-huh, que estoy segura que muchísimos de los casos que ustedes reciben de jóvenes que tienen todas estas dudas, de haber tenido una educación sexual apropiada haya sido en la escuela o de sus propios padres, estaríamos viendo una disminución de enfermedades de transmisión sexual, de terminaciones de embarazo, de desinformación.
Así mismo.
Y eso yo creo que es parte del problema, ¿verdad? El estigma y el tabú que está atado a todo lo referente a la sexualidad. Es como que eso no existe.
No existe. Y en caso de los jóvenes, pues eso es más consistente, ¿no? Porque a los jóvenes, obviamente, la sociedad le niega su sexualidad, ¿verdad? Uh-huh. Y queremos ponernos gringolas de que los jóvenes no están activos sexualmente. Así que para ellos es mucho más difícil buscar este tipo de servicio, que es difícil para una adulta, ¿verdad? O para un adulto, pues imagínese cuán difícil es para un joven. Así que de eso se trata, ¿no? De que el servicio clínico esté complementado con la parte educativa, que es tan importante para nosotros, para que los jóvenes puedan tomar decisiones y los adultos de manera informada.
Y que tengan una vida sexual buena, saludable. Y que sepan saludable. Que pues sí, saludable, exactamente, que si saben que si algo les duele, que si algo es... Y es bien importante
conocer sus cuerpos.
Y combinado con lo saludable, que sea placentera, ¿verdad? Porque no hay que ver la sexualidad como algo malo, al contrario, ¿no? Hay que ver la sexualidad como algo placentero, pero que tenemos que buscar información para hacerla de esa manera y que sea segura.
Exacto, segura y responsable.
Exactamente.
Licenciada, háblenos un poco sobre... ¿Qué es el proyecto del Senado 950 y qué es lo que busca? En las primeras conversaciones que yo tuve con Blanca y con Mayra, yo fui una de, yo creo que muchas mujeres en este país, que yo daba por muerto este proyecto. Como que cuando primero sonó hace unos meses, hubo como un uproar pequeño de gente en contra. Y pues el Senado se fue en receso, no sé qué, y yo lo daba porque, okay, esto no va a pasar, no pasó, seguimos hacia adelante. Y entonces ahí conozco a Mayra la conocí antes, pero conozco a Blanca y nos traen esta súper preocupación bien válida de que no, este proyecto sigue vivo y va a ir a vistas públicas, o sea que sí representa un... ¿Cómo se dice? Una amenaza a la salud de la mujer. Así que, ¿nos puedes explicar un poco en qué consiste?
Este proyecto, proyecto del Senado 950, que es del 7 de mayo del 2018, ahora mismo no estoy clara si lo volvieron a presentar o no, ¿verdad? Porque al terminar la sesión, pues los proyectos que se quedan, tendrían que volverlo a presentar. Pero muchas organizaciones como Profamilias presentaron memoriales y tenemos información de muchísimo. No conozco todavía ninguno a favor, pero de las organizaciones que conozco son organizaciones que están en contra del proyecto por diversas razones. Este proyecto... se denomina Ley para la Protección de la Mujer y la Preservación de la Vida. Un análisis detallado de los artículos que contiene este proyecto denota que realmente no es para proteger a la mujer. Y ya mismo voy a explicar por qué. Y preservación de la vida, pues realmente lo que se está queriendo en realidad es proteger a los fetos sobre las mujeres.
¿Y quién presenta el proyecto?
El proyecto es presentado por la senadora Venegas Brown.
Okay. Que yo creo que para en términos de trasfondo es importante recordarnos de ese nombre y que la senadora representa el Distrito de Carolina, que incluye los municipios, las islas municipios de Vieques y Culebra, donde menos accesibilidad a estos servicios médicos hay, ¿verdad? O hay clínicas allí.
No.
Resulta este proyecto, bueno, que haya traído esa información, ¿verdad? Este proyecto, en realidad, lo que está buscando, su verdadero propósito, es restringir el derecho al aborto en Puerto Rico. De eso es que se trata este proyecto, porque lo que pretende es imponer una serie de restricciones innecesarias, no fundamentadas, y ni siquiera el proyecto contiene una exposición clara de que estamos en Puerto Rico ante un problema que exija, o un problema de salud pública que exija la intervención de la Asamblea Legislativa.
Okay.
Es un proyecto que empieza incluso hablando con un caso resuelto por el Tribunal Supremo, que no es el caso más importante sobre aborto en Puerto Rico, amén de que tampoco menciona otros casos que es jurisprudencia federal importante, tampoco la menciona. Pero es interesante que usa un caso que diríamos que es una excepción, que ese caso de Pueblo versus Najul realmente trató sobre una mujer embarazada a quien le realizaron un aborto en contra de su voluntad. En contra de su voluntad, esa persona había expresado en más de una ocasión que no quería el procedimiento, y el médico, junto a la persona que la llevó para que se realizara el aborto, llevaron a cabo un aborto forzado sobre ella. O sea, es un caso nominal, marginal, en realidad no es la generalidad de que eso ocurra en Puerto Rico, etcétera, porque la clase médica puertorriqueña es muy comprometida con las normas éticas y el ordenamiento vigente federal como estatal, que exige el consentimiento del paciente para llevar a cabo procedimientos médicos. Y este caso, que fue un caso de 1981, posterior al caso, digamos, el caso más importante en Puerto Rico sobre el derecho al aborto, Pueblo versus Duarte,
sí,
que no lo citan. Es raro que no se cite, ¿verdad? Por eso entonces es que cuando vemos, y lo que cita del caso en realidad tampoco es lo fundamental, lo que se citaría como la doctrina. Citan unas frases muy marginales de que el aborto tiene consecuencias físicas y emocionales. Claro, después cuando uno lee el proyecto ve que es para tratar con esto de justificar una serie de restricciones al derecho al aborto, como sería un periodo de espera de 48 horas, o sea, que una mujer toma la decisión, va a un centro, una clínica para terminar ese embarazo no deseado, entonces le obligarían bajo este proyecto a esperar 48 horas.
Eso yo lo encuentro tan irrespetuoso, porque tú vas a una clínica sabiendo.
Con una decisión. Las mujeres, esto parte de la premisa de que las mujeres son irracionales, tiene una visión muy misógina de las mujeres.
Totalmente.
En cuanto a que no tienen capacidad de decidir. Y que son como si fueran decisiones que se toman a lo loco.
Eventualmente nos vamos a arrepentir, ¿verdad? Igual que las mujeres que deciden, las mujeres que piden que se les esterilicen porque no quieren tener hijos, y si la contestación siempre es que no, bendito, y si después te arrepientes, te vas a arrepentir, o sea, tú vas a querer ser mamá en algún momento. No, es muy válido no querer ser madre. Uh-huh. Claro. Y de la misma manera que este proyecto de ley expone una y otra y otra y otra vez que nadie te puede obligar a tener un aborto, pues de la misma manera nadie te puede obligar a parir.
Exactamente.
Y yo creo que según hemos conversado anteriormente, uno de los mensajes principales que queremos traer con esta conversación es que tanto la mujer como el hombre, o sea, todo ser humano, tiene el derecho a la libre determinación de su fertilidad. O sea, el hombre tiene derecho a decidir si quiere ser papá o no. Uh-huh. Pues de la misma manera la mujer tiene el derecho a decidir
su cuerpo, además,
si quiere parir o no.
Esa variable adicional que es su cuerpo, y sobre su cuerpo toda mujer tenemos derecho a decidir qué hacer con nuestro cuerpo. Y eso ciertamente no es algo que se considere aquí, incluso unas prohibiciones que serían inconstitucionales porque se adentran hasta el motivo que pueda tener una mujer para abortar, lo cual es totalmente irrelevante. Y por otro lado, pretenden restringir lo que sería el significado de la salud, porque eliminan el aspecto emocional del mismo a través del proyecto para solamente concentrarse como en el área física o de peligro a la salud, digamos, física de la mujer, y olvidan. Ignoran eso, además de que prohibiría los abortos, por ejemplo, un aborto de una mujer que sabe que el feto tiene, pues a lo mejor alguna anomalía congénita o de otra índole, y que su derecho a abortar sin ni siquiera tener que expresar la razón, ¿verdad? Pues aquí claramente se expone que si esa fuera la razón, pues se prohibiría el aborto, lo a mi juicio es inconstitucional. El aborto no es un problema en Puerto Rico que requiera todo este andamiaje y digamos, gasto de energía, dinero público en poner unas medidas que en todo caso lo que pueden hacer es afectar la salud de las mujeres, especialmente de las jóvenes, y llevarlas a que busquen abortos ilegales e inseguros. Siempre han habido abortos en la sociedad.
Y siempre habrán. Mundo,
y siempre habrán. Y hay estudios de la Organización Mundial de la Salud que indican que en los países donde más restrictivas son las leyes para permitir el aborto o facilitar su acceso, donde mayor número de abortos inseguros ocurren, especialmente en jóvenes, en las jóvenes, que incluso les puede llevar hasta la muerte.
Bueno, yo, quería como que echar un poco hacia el nivel macro y ver el caso de Roe v. Wade, ajá, que es, ¿verdad?, la sombrilla bajo la cual pues existe esta jurisprudencia local que da la legalidad al aborto. Yo sé que Roe v. Wade pasó en el 1973.
Sí.
Y me encantaría que nuestros oyentes sepan que Roe v. Wade en su momento pasó con una, ¿cómo se dice? Pasó 7-2. O sea, fue aprobado con siete a favor y 2 en contra. O sea, una mayoría significativa. No es un 5-4 como lo que usualmente vemos en casos del Tribunal Supremo de Estados Unidos hoy en día. O sea, en el 1973 esto no era un tema controversial. Esto
siempre
pasó.
Ha sido. La verdad que siempre ha sido.
Sí.
Si miramos la historia del desarrollo del aborto en los Estados Unidos y al igual que el de Puerto Rico, y es interesante que no hay ninguna otra legislación que afecte, digamos, a los hombres como esta, que realmente se refiere a las mujeres, que más atacada haya sido año tras año. Llevamos décadas, en que vemos cómo una vez se concede, se reconoce, vamos, el derecho al aborto por jurisprudencia federal, pero aplicable a Puerto Rico por la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos, y nuestro caso del 80, Pueblo versus Duarte, que aplica Roe versus Wade, pero lo interpreta de manera más amplia. Sí. Roe versus Wade divide el aborto en trimestres.
Sí.
En Puerto Rico, cuando se resuelve el caso de Pueblo versus Duarte, aquí se hizo una interpretación más amplia, reconociendo el derecho durante todo el embarazo. Ahora bien, luego Roe versus Wade atrajo pues ciertamente unas olas que vienen para tratar de restringir de distintas maneras, etcétera, algunas de las cuales incluye este proyecto, algunas de las cuales ya han sido declaradas inconstitucionales, como por ejemplo el pretender imponerle requisitos a los médicos y a las clínicas con el fundamento, entre comillas, de proteger a las mujeres. Y después la Corte Suprema de Estados Unidos ha interpretado, como interpretó en el 2016 en un caso, que tengo la cita por aquí si la interesan, en ese caso se interpretó legislación similar a la que propone este proyecto, de que la verdadera intención era restringir el derecho al aborto y no hacer más seguras, entre comillas, las clínicas para las mujeres. De hecho, ese tipo de legislación, que de hecho el caso es de Texas, provocó el cierre de muchas clínicas de aborto que no podían cumplir con esos requisitos, como que los médicos tuvieran privilegios en hospitales a una cierta distancia de las clínicas, etcétera, y unos requisitos que se exigen para clínicas de cirugía, quererlas exigir a las clínicas de aborto. Este proyecto, cabe señalar que también tiene un defecto, a mi juicio, grave, y es la lectura que hace del Código Penal, donde claramente se indica que son los médicos los que llevan a cabo los abortos en Puerto Rico, y no hace ninguna referencia al reglamento de las clínicas de aborto vigente en Puerto Rico, que también exige que sean médicos, más tiene una serie de requisitos. O sea, el aborto sí está regulado, contrario a lo que dice regulado. Este proyecto, sí está regulado en Puerto Rico. Aquí no estamos ante un problema, no hay estadísticas en este proyecto que denoten que hay un problema de salud grave.
No hay data. No hay datos.
Que las jóvenes están... digamos, teniendo problemas graves de salud física, mental o emocional por los abortos. O sea, en realidad el proyecto denota una visión muy particular de toque o línea fundamentalista que no representa la sociedad democrática plural en la que vivimos en Puerto Rico, en la que nuestros gobernantes, nuestra Asamblea Legislativa, gobiernan para todos y todas, y la Asamblea Legislativa también, sí. Y no para promover particularmente una visión, ¿verdad?
Y es, es propaganda.
Claro.
Totalmente es propaganda.
Porque ciertamente, y aquí se trae es inexplicable para mí cómo se cita la Ley de Bienestar y Protección de los Menores, que es para niños y niñas, y estamos hablando... de personas ya nacidas y que viven completamente desprendidas del seno materno. Y pretender extender esa ley 246 a los fetos.
Yo quedé un poco...
No, es inexplicable, no tiene fundamento jurídico alguno y es terrible. O sea, es algo de sinceramente sorprendente que a la altura del siglo XXI Puerto Rico esté... tratando de llevar a nuestra sociedad a una sociedad de siglos pasados, sería, en vez de adelantarnos sí. en materia de nuestros derechos sexuales y reproductivos, sería, siendo el aborto uno de ellos, ¿no?
Sí. Sería bien bueno que se hablara un poco pues de que no hay data de ahí del Colegio Americano de Ginecología Obstetras tampoco, y creo
nada,
que
nada.
Hay que decir que el Colegio Americano de Ginecología, etcétera, dice que hay más, hay un 14% chance de tu morir pariendo y versus un aborto. O sea, así que
14 veces más probable.
Uh-huh. Claro.
Y eso no es, obviamente eso no lo van a decir. No van a hablar y hablan tanto de la salud de la mujer, pero no hablan de cómo, cuán traumatizante debe ser, porque a mí nunca me ha pasado, pero debe ser tú llevar a término un embarazo cuando...
No deseado.
Pero que quizás hasta el feto no pueda sobrevivir fuera de útero.
Uh-huh. Sí, o sea, a mí yo
es
quiero
muy
recalcar...
Este proyecto es sumamente peligroso. Las mujeres estamos activadas. Es importante, ¿verdad?, que se sepa en este programa... distintas organizaciones y mujeres en nuestro carácter personal como integrantes de distintas organizaciones, nos estamos organizando porque esto no es posible. O sea, este proyecto no merece realmente que se invierta más tiempo en la Asamblea Legislativa con fondos públicos pagados para discutir un proyecto que realmente de su faz es inconstitucional y no resistiría un ataque a su constitucionalidad, tal cual está planteado, y su objetivo realmente es hacer más difícil el aborto, especialmente para, digamos, el sector más vulnerable, que son nuestras jóvenes.
Precisamente, pues me gustaría terminar esta parte del programa con una nota que yo saqué de precisamente la jurisprudencia local del Pueblo versus Duarte, donde el juez acepta que es posible que su conciencia personal lo haya llevado a dictar otra sentencia, pero lo importante es mantener la constitucionalidad de la ley, que lo que es las creencias de fe, de espiritualidad personal, no pueden impactar lo que es la legislación. Y eso es lo que estamos viendo suceder aquí. Con esto cerramos la primera parte de este episodio. Para continuar con la conversación, por favor, sintonicen el próximo sábado a las 8 p.m.
Gracias por escucharnos. Recuerden suscribirse al podcast para poder seguir escuchando todos los programas.
Nos puedes encontrar en las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter.
¡Alzando la voz!
Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.